Caso, una amiga, Lila Scotti, compañera aquí de la radio, un montón de colectivos, y charlamos ahí fuera del aire, el último programa que estuvo Lila. Identidades, Lila.
Identidades fue entre el año 1998 y 1999, y en ese momento colaboraba, era parte del equipo, Julio Zabal Jáuregui, profesor de historia, amigo, y bueno, y luego volví en un momento con unos micros radiales hace cosa de 4 años, no, en 2012, sí, pero tenían que...
Bueno, y ahora sos la voz de la artística de Cortando Clavos.
Ah, sí, sí, sí. Ese es un homenaje que me hicieron, por cariño, sí.
Bueno, y Lila está acá por una actividad que se está gestando, de la cual ya habíamos charlado hace unos días y queríamos compartir un rato al aire. Una actividad que se va a llevar a cabo en el día de mañana, una producción que viene de la mano de la Cátedra Abierta Intercultural de la Ciudad de La Plata, y bueno, están armando una suerte de recopilación sonora, ilustrada, de relatos de infancias, que tiene un formato de un CD, y además un librito, y además una tarjeta, hay de todo. ¿Cómo arrancó esta historia, Lila?
Esta historia empezó hace 4 años, escuchando a distintos conocidos, amigos, migrantes, habitantes acá en la Ciudad de La Plata, en el partido, en la zona. Y yo soy parte de este colectivo que es Cátedra Abierta Intercultural, que en realidad tiene sede en Buenos Aires y en algunos momentos hemos hecho algunas actividades acá en La Plata. Es una cátedra abierta, itinerante e interinstitucional. Distintos grupos de base conforman esta cátedra. Entonces estamos siempre en diálogo con compañeros de diferentes orígenes culturales, con los que construimos distintas actividades. Y en estos diálogos aparecían las distintas formas de pensar la infancia. Y esto surge la idea a partir de escuchar primero las denominaciones, las formas de nombrar a los niños en distintas situaciones cotidianas, tanto como de ternura como de enojo, o las formas de poner límites, de marcar pautas sociales, como también las etapas de la vida. Y esto, y a medida que empecé a grabar en charlas informales, primero, después provocando algunas entrevistas, y se fue haciendo la red porque distintas personas allegadas nos fueron también llevando a conocer a otras, y así conocimos a Nini, que es una señora, una abuela de 80 años que vive acá en La Plata desde joven, y que vino de Paraguay huyendo de la guerra civil. Y así conocimos también a Francesca, que es una estudiante de La Paz de Bolivia, que justo ayer se recibió en diseño visual. Y en Neuquén conocimos a una mujer mapuche educadora, que es Gladys Curumil. Con ella estuvimos conversando también, y ahora y ella contó, pero desde otra perspectiva. Y también como los amigos, compañeros aymaras, bolivianos, con los que estuvimos charlando, y también quedaron registradas sus voces. Esto ahí se va haciendo evidente que la infancia no es la misma, pensarla de esta visión esencialmente occidental que tenemos, europea, que tenemos nosotros como dominante, a la de aquellos pueblos que conservan, mantienen fuertemente y revitalizan una cosmovisión. Entonces, pensar al hombre en relación parte del ambiente, parte de la vida, y no el centro, sino como parte actuante junto con el medio social natural. Y cuando Gladys o Alex hablan de la infancia, hablan permanentemente de la relación de la tierra con el hombre, y el hombre con la tierra. Y cómo la cultura le corta las raíces y hace que aprendan de una o de cual manera en la niñez esa forma de relacionarse con el mundo, no es solamente con los otros, sino con el mundo en el cual están y del cual nacieron, con la tierra. Esto está compaginado en muy pequeños segmentos, desde algunos tan sencillos como un juego, u otros como los que les acabo de contar, que hablan de toda una mirada, ¿no? Una mirada cultural. Esto se fue hilvanando, trabajamos en un estudio de grabación de Rodolfo Scandroglio. Fueron varias horas de ir editando estas entrevistas que teníamos y hilvanarlas con una musicalización para que fuera se lograra lo que queríamos, que era no solamente entrar en estos mundos a partir de pequeñísimos relatos, sino también crear un ambiente que al estar musicalizado tuviera cierta intimidad, cierta calidez, cierta posibilidad de entrar en ese diálogo con uno mismo y con ese mundo que el otro nos está trayendo. Uh-huh. Eso fue un trabajo delicado y con muchas preguntas, porque hasta dónde la mirada subjetiva de uno y del otro, y hasta dónde uno está abriéndose para alojar lo que el otro trae, ¿no?
Sí,
y
lo colectivo. Lo puede estar invadiendo, ¿no? En algún punto.
Sí, y con los cortes, vos sabés muy bien, cuando uno va editando, con los cortes que va haciendo, está sesgando con otra mirada. Y la mirada de uno es una mirada occidental, uh-huh. No podemos evitar. Y entonces la musicalización fue hecha a pedido por un amigo que usted debe conocer, que es músico de la Ciudad de Plata, que es Ricardo Pilu Pontano, que hizo una melodía muy sencillita, y Adriana de Blasis, cantora, narradora, folcloróloga, que toca una canción recopilada por Violeta Parra, que es La Petaquita. Uh-huh. Y Alex Cuellar, que toca con Taraca y con Quena. Esto fue ambientando distintos momentos del CD.
Claro. ¿Sí? Te quería preguntar porque hoy temprano estaba repasando y me volví a acordar algo que me había llamado la atención, que primero pensé que era... Mirá mi tontería, ¿no? Pensé que era un error y después me di cuenta que no, que era elección. ¿Por qué hay infancias con ese final mayúscula?
Porque el eje de todo el trabajo es la diversidad, pero la diversidad con un proyecto en común. Que nosotros siempre nos planteamos, nos cuestionamos, reflexionamos mucho en nuestros haceres respecto a que tenemos una mirada de creer que todo es igual a lo que nosotros hemos vivido, tenemos una mirada predominante de que todo es homogéneo, y la búsqueda de la diversidad también tiene una contraparte, que es quedarnos, fincarnos en la diferencia. La diversidad la podemos descubrir como una forma de conocimiento si además estamos construyendo lo que tenemos en común como seres humanos, como seres sociales. Entonces, ese final tiene que ver con que hay muchas formas de mirar, de concebir las infancias. Ahí está la diversidad, pero en este diálogo, en esta búsqueda, está el proyecto en común.
Y en estas charlas, Lila, las personas que fueron entrevistadas, que participaron de los espacios que ustedes abrieron, ¿son personas que cuentan la infancia de un modo histórico, cómo eran sus infancias, o hablan también de cómo ellos vivían la infancia con sus hijos?
De ambas. Histórica, una perspectiva histórica no, claro. No la hay porque...
No es una perspectiva ancestral, digamos.
Sí, la hay desde una perspectiva ancestral, en el caso de Gladys, de las voces aymaras y mapuche. O sea, aquellos que son indígenas, que tienen la fuerza del indígena en su pensar y en su vivir, o sea, que son coherentes, que la tienen muy fuerte, no pudieron hacer ninguna disociación.
Claro.
Hablaron de su infancia y hablaron. Pero no es una mirada totalmente concreta. Ellos, en el caso de Gladys, cuenta cómo trata ella a sus hijos. Y cómo ella, al hablar de los hijos, habla de sí misma, de su infancia, y su infancia es hablar de sus orígenes, que están al sur de Chile, y que ella allí no puede volver, porque si vuelve encuentra que está intervenido el espacio donde ella nació, porque la tradición en la cultura mapuche es enterrar, como en todos los pueblos andinos, es al nacer se entierra la placenta de su hijo, del, uh-huh, del niño que nació, como una forma justamente de estar en comunión de la tierra. El hombre vuelve, está en la tierra, de donde nunca tiene que salir, digamos, uh-huh, ¿no? En cuanto a desarraigarse. Y ella dice que cuando habla de la niñez, de las formas de nombrar al niño o la niña, dice, pero yo no puedo volver a donde yo nací. La vida es sentida desde las comisiones indígenas como un ciclo circular, como que estamos siempre en movimiento, una mirada siempre en movimiento. Entonces, hablar de sí, hablar de los orígenes, hablar de la familia, es un todo. Uh-huh. Entonces ella vuelve y dice, yo no puedo ir a estar donde está mi placenta y la de mi familia, porque está intervenido con un bosque industrial, ese lugar. Entonces, sí se da, si a vos le llamas a esto una perspectiva desde el sujeto histórico, sí. Uh-huh. Otros, ella ahora vive, Gladys vive ahora cerca de Temuco, en Pitruzquén. O sea, vive en una ciudad, en otra ciudad, distinta a la que ella, a la zona donde nació. Pero por otro lado, buscábamos que hubiera producciones colectivas y que fueran distintos lenguajes. Distintos lenguajes los que... Porque no podemos expresar cosas tan profundas de una sola manera, con una sola modalidad. En este caso, la palabra. Porque la palabra expresa y oculta también. Entonces, la idea que hubiera un lenguaje ilustrado, un lenguaje a través de la imagen, ¿no? De la imagen, de lo icónico. Entonces, y que además hubiera una mirada desde los jóvenes o de los niños, porque si eran todos adultos, de los 25 años, 30 a los 80, son las edades de la, que tenemos allí. Entonces, lo fui a hablar con Gaby Pesclevi, porque participo en La Grieta. Desde hace años todos participamos de alguna manera.
Otro.
Sí. Y le digo, mira, escuchó, me dio algunas orientaciones con respecto a las grabaciones que ya tenía y le dije, estoy buscando un grupo, y me dijo, bueno, acá el único grupo que puede ser el más joven que hay en este momento y el que puede estar trabajando con imágenes es el taller de Animal Impreso. Uh-huh. Que es el taller coordinado por un equipo de gente de artes plásticas, de arte. Uh-huh. Y que son jóvenes con distintas problemáticas de vulnerabilidad social, que lo encuentran allí un espacio de producción, de autogestión, de fortalecimiento, entre 14 y 18 años. Uh-huh. Hacen, bueno, geografía, y ahí están Bárbara, Débora, Gisela, Sato, coordinando. Y a ellos les contamos. Cuando les cuento los distintos temas que aparecían, hay como cuatro grandes temas que aparecen en los relatos, se engancharon terriblemente con uno, el de los cucos. Uh-huh. El de los seres fantásticos, que con los que se asusta y demás, de los cuales hicimos una pequeña pesquisa que está en el librito. Y se engancharon con eso. Y empezaron a contar y a dibujar. Y a dibujar también algo de las historias que ya están contadas en el CD. Y empezaron, y bueno, el compromiso de los coordinadores, empezaron a trabajar. Así que hubo charlas, hubo encuentros, y ellos produjeron no solamente las ilustraciones que van dentro del librito, sino fabricaron el sobre. Ellos mismos lo fabricaron, lo cosieron en el taller Estrella Azul 2 de mujeres, uh-huh, la cooperativa de mujeres, creo.
Sí,
decir.
Claro.
O sea que trabajo entrelazado.
Que trabaja también con la organización ADES y VIH.
Ajá, allá en Tolosa. Claro, esa es una cuestión que vamos a explicar. Me van a explicar mañana porque yo no la conozco. Entonces al final les fuimos entrelazando. Uh-huh. Y hubo tres chicos que dijeron, pero nosotros también queremos poner voz. Entonces ahí escribimos y grabamos parte de lo que, algunas de los pequeños aportes, y aparecen allí Lauti, Lautaro y Cristian, también, y ellos dan la voz de aquellos que vivieron en la provincia de Buenos Aires, otros en el Chaco, y otro en Berisso, y todos ahora están en La Plata. Uh-huh. O sea, que han visto, se ven los relatos, los cambios de escenarios, y los cambios en lo que es la industrialización, la urbanización, los poblamientos. Uh-huh. Ellos mismos dicen, claro, mi barrio... Acá en Alto de San Lorenzo, antes era abrir la puerta y salir a potrear. Ahora son todas casitas abigarradas y es lo que se dice un barrio marginal donde yo vivo. Y eso lo dice uno de los chicos. Entonces son miradas muy dispares y al mismo tiempo todas la mirada de lo colectivo, de la memoria.
Uh-huh.
Y cuando vos hoy contabas que, bueno, de esas entrevistas que hicieron, después hubo que editarlas, ¿no? Hacer recortes. Uh-huh. ¿Tuvieron algún criterio general para pensar cómo hacer esos recortes o esas ediciones de las entrevistas para que todas tengan un punto en común? ¿Cómo se pensó?
Sí, está muy bueno. Muy interesante. Sí, hubo algunas pautas. Por un lado, que fuera entendido por el que escucha. Desde el lugar del que escucha, ¿no? Y que fueran concisas, digamos, que fuera una cosa muy rápida, muy corta, y que lo llevara a situaciones concretas que puedan ser imaginadas. Que puedan ser la pauta era poder contar las imágenes, sacar afuera las imágenes interiores. Todos tenemos historias para contar a partir de ese lema, y que a su vez resonara en el otro que escucha, para que despertara sus propias imágenes y se reencontrara en aquellas historias vividas que generalmente las tenemos tan encarnadas, pero que a su vez pudiéramos tener ganas, el que escuche, de contarlas. Uh-huh. Bueno, y ahí está el trabajo de los mediadores culturales, que después lo sigan. Uh-huh. Pero ese fue un criterio. Y lo otro que tiene es que hay temáticas que son culturales, o sea, esto no queda en lo individual, solamente en la vivencia de lo psicológico, sino que cada una de esas imágenes puede resonar en otros. O sea, hay temáticas culturales, por ejemplo, lo que teníamos detrás y que no aparece visible, sino que está entrelazando, como vos decís, es un entramado invisible, pero detrás de los cucos están las distintas formas de morales, digamos, la moral, o las formas de poner límites, o de qué se le enseña al otro. Y ahí aparecieron algunas circunstancias también interesantes para indagar y seguir indagando. Pero esto de dónde nos encontramos como colectivos sociales, si nos encontremos en esos relatos, esos fueron los criterios.
Lila, ¿querés que escuchemos un fragmento de algunos? Sí. A ver cuál nos elegís.
Sí. Podríamos hablar del primero y del último.
Bueno, esto se va a presentar mañana en La Grieta, a las 6 de la tarde.
Van a estar a las 6, vamos a empezar ahí, nomás ahí cuarto, porque vienen compañeros de Buenos Aires que tienen que regresar. Uh-huh. Nos vamos a encontrar varios integrantes de la Cátedra Abierta Intercultural, también del equipo de Identidades de La Plata. Van a estar la mayoría de los integrantes, mayoría de los participantes, pareciera, que de las voces, los protagonistas y los ilustradores, más otros quienes ayudaron en el diseño gráfico, además vamos a estar todos mañana. Entonces, queremos que sea un diálogo entre los protagonistas de este trabajo y también todos aquellos comunicadores radiales, trabajadores de la cultura, narradores que quieran llevarse la propuesta para que siga volando. De todos modos, luego esto se va a subir a internet, así que
bien,
va a ser accesible.
¿Cuál vamos a escuchar?
Te diría que la primera, la de Elizabeth, que colombiana, ella de Ipiales, y la última, que es de Gladys, la educadora mapuche.
Bueno, a ver, vamos a compartirlo.
Afecto cuando uno es niño, ¿no? Y está más relacionado con todo lo que el otro hace por uno, ¿no? También lo que uno hace por el otro. Pero me acordaba como circunstancias de afecto que tienen que ver con todo lo que mi mamá preparaba para nosotros o que mis papás preparaban. Se me vino a la memoria unas tortillas que hacían mis papás, que acá son como las sopaipillas, que aquí les ponen sal. Y allá se hacen con panela y son dulces. Y me acordaba eso, de ese momento de amasar de mis papás, porque lo hacían los dos. Entonces mi papá amasaba o hacía la miel para ponerle a la masa, y entre los dos amasaban, las armaban y las fritaban. Y como que se me vino a la cabeza que el amor y el afecto es eso, como ver un platón lleno de tortillas de harina, que se llaman así, listas para tomar con café o para comerlas cuando quieras. Entonces pensaba en eso, en ese momento que era como todo un sentirse en familia y sentirse protegido y sentirse querido, ¿no?
Mari, Mari, Peñi, Mari, Mari, la miel, Mari, Mari, Peñi, Mari, Mari, la miel, Yo me llamo Gladys Curimil. Yo, mi tugún, Tañitugún, Wilima Pumeo, nacida en el sur, las tierras del sur de Chile. Hueluta molé en Pichufquén, pero yo vivo en Pichufquén. ¿Por qué? Por circunstancias de la vida, mis padres me trajeron a esta otra tierra, por motivos de trabajo en esos años, y ahí me crié. Pero lo más hermoso que tengo en mi vida, que es la de mis padres, la de mis hermanos y la propia mía, es que mi placenta y toda la placenta de nosotros está enterrada en ese mapo, allá en el Willimapu. Allá está enterrada nuestra placenta, mi placenta está enterrada en la tierra. Es por eso que yo amo esa tierra. Son dos amores que tengo, el amor de mi tierra donde nací y el amor de mi tierra donde yo me crié. Pero me llama el amor de la tierra donde yo nací. Ahora, lamentablemente, qué triste, qué realidad más triste nosotros los mapuches, lamentablemente. Ya mi placenta está intervenida, el lugar donde estaba enterrada ahora hay puro bosque, puro pino y eucalipto.
Pasos de la utopía. Memoria adentro.
Un recorrido por la patria grande. Su historia, aconteceres, su música, sus poetas, sus cantoras y cantores. Memoria adentro. De lunes a viernes de 14 a 16 horas. Aquí, en Radio Futura.
Martes a las 4 de la tarde por Radio Futura,
Juana Sostén,
una programa feminista.
Los martes de 20 a 22.
Abierto a los trabajadores.
Los martes de 20 a 22.
Micrófono abierto. Voces que construyen su propia alternativa.
Espacio publicitario.
¿Todavía no hiciste tu secundario? ¿Comenzaste y no terminaste? Esta es tu oportunidad. Si trabajás en salud, si trabajás para la salud, vení a un bachillerato diferente. El SEBAS 1 es una institución oficial del Ministerio de Salud. Es público y gratuito. Contás con material didáctico y boleto secundario. Inscribite en el Bachillerato de Salud SEBAS 1, Hospital San Juan de Dios, calle 27 y 70, teléfono 457-8663, 457-8663, SEBAS 1, Hospital San Juan de Dios. ¡Te esperamos!
Disculpe, señor Gallo, ¿tiene el Le Monde Diplomatique? Desde hace más de 40 años, Cachito le trae las noticias. Kiosco de diarios y revistas de 7 y 80. La esquina más informada.
Feria de Editores La Plata.
Un espacio para que el lector se encuentre con quienes hacen los libros.
Dos días de charlas, exposiciones y comidas regionales. Feria de Editores La Plata. La literatura festeja
otro año
de grandes publicaciones. Sábado 17 y domingo 18 de diciembre en el Centro Cultural La Alborada.
58-10-11.
Entrada libre y gratuita. Organizan Malicia, Barba de Abejas y Godot.
La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia.
Espacio Publicitario.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Un trabajo con vacaciones. Un domingo con galletitas. Un jardín sin guardia y sin ladrón. Y un poco de paz. Futura. Existen otros mundos, pero están en este.
Barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada, un servicio informativo de la región.
Extienden el plazo de inscripción para los muñecos de fin de año. Ayer cerraba la convocatoria, pero el municipio decidió extenderla ya que hubo solo 54 anotados, la mitad del año pasado. Para inscribirse hay que llenar un formulario web en la página geomomos.laplata.gov.ar. Realizan la campaña para una Navidad sin presos políticos. Ante el incumplimiento del Gobierno Nacional de la resolución de la ONU que exige la inmediata liberación de Milagro Sala, considerando su detención como arbitraria, se realiza esta campaña en todo el país. La referente platense Estela Díaz, del Comité por la Libertad de Milagro Sala, habló con Radio Estación Sur.
Llegamos con preocupación porque nos resulta ya a esta altura inconcebible que no se tomen decisiones de parte del Gobierno Nacional para hacer que efectivamente se respete el Estado de Derecho, se respete un principio constitucional básico como es el principio de inocencia, y por el contrario lo que se hace es un abuso de la prisión preventiva en el caso de Milagro Sala y del resto de compañeras y compañeros presos, pero además de la condena política mediática, ¿no? Porque esto es algo que, es más, hasta los organismos de derechos humanos lo están observando. El Comité del Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana Americana de Derechos Humanos, el secretario general de la OEA acaba de responder. No puede el poder político condenar a una líder social.
Un servicio que informa más cerca. Cerca.
Barrios de la región sin agua por la rotura de un acueducto en Ensenada. Según informó ABSA, es por la baja de la presión debido a las maniobras que debió realizar la empresa para reparar un daño en la planta potabilizadora de Punta Lara. Tolosa, Ringelet y Barrio Hipódromo son los barrios más afectados, pero también faltó el agua en Los Hornos y Villa del Plata, afectando cerca de 100.000 vecinos. Realizan un debate sobre soberanía a un año del gobierno de Cambiemos. Será hoy en el Instituto Malvinas de Diagonal 80 y 116 y está organizado por Radio Estación Sur. El director del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Lecher, quien participará de la jornada, realizó un debate económico de este año.
Yo creo que lo que ha habido es una transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores concentrados, expresados sobre todo en la caída del salario real, es decir, esa famosa salida del cepo exitoso fue en realidad con aumento de precio de manera sustancial, quita de retenciones y además con contención del excedente para que no vaya al dólar a través de la tasa de interés de la LEVAC, lo cual generó un negocio financiero fenomenal. Conjuntamente con ello, el tarifazo, digamos, que fue como el otro gran hecho que afectó el bolsillo de los trabajadores, que por lo tanto, entre esto, con la quita de retenciones, configuran un escenario de ganadores y perdedores, donde claramente lo que perdieron en términos de poder adquisitivo en esta etapa son las mayorías populares, me refiero básicamente a los trabajadores.
El cielo está despejado en la ciudad de La Plata. La temperatura mínima pronosticada para hoy es de 10 grados y la máxima de 24. Esta es la última emisión del informativo regional. Hasta mañana.
Un servicio informativo de la región. Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata. Difunde sus programas Radio Futura en el 90.5.
En ningún medio existe alguien que diga algo sin algún pensamiento político. El ser humano es un ser político. Podemos decir, estamos acá, esto pensamos, esto decimos, somos subjetivos y somos arbitrarios. Elegimos la música que queremos pasar, decimos lo que tenemos ganas de decir y hacemos lo que nos gusta. Nadie nos va a decir qué queremos decir.
Radio Futura. Porque existen otros medios. Pero están...
¿Y vos? ¿Qué onda?
Rap, rap, rap.
Habla.
¿Y a vos? ¿Qué te parece?
Escribinos a
rapencolectivo@gmail.com.
Subite.
Poner un palo en la rueda a la lucha de todos los trabajadores de la dirección de escuela.
En la que se lo obliga a tomar las medidas necesarias.
Los testimonios son nuestros, no tienen testimonio ellos, no pueden decir.
Ponerte a prueba ante la página en blanco todos los días y volver.
Y dárselo a conocer a nuestra gente para que por lo menos tenga otra perspectiva. Y...
Antes de la tanda escuchábamos entonces Elizabeth, El afecto cuando se es niño, y cerrábamos con Gladys, En el sur de Chile están mis raíces. Todo esto parte de los audios y las voces de este gran trabajo Mundos de Infancias que nos ha venido a presentar Lira. El disco queda uno acá en Futura, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a poder pasarlo a los distintos programas, lo vamos a ir compartiendo. La verdad que por lo poco que escuchamos y lo que nos imaginábamos también y lo que nos ha venido a contar, este es un trabajo aparte que a Futura le interesa mucho tener y difundir, es parte esencial, ¿no? La difusión de la interculturalidad, las distintas visiones, para entrar un poco a la complejidad, ¿no? En tiempos donde todo se quiere simplificar tanto, achatar, sintetizar, volver a la complejidad es necesario, ¿no?
Claro, que en realidad la interculturalidad, estaríamos hablando de conocer la diversidad que somos. Mm. La interculturalidad, como la pensamos nosotros desde una mirada crítica, es poner en diálogo los conflictos a través de los cuales construimos estas identidades. O sea, ¿cómo se construyó esta complejidad a lo largo de la historia y de las relaciones de poder? Entonces, este trabajito es un trabajito sencillo, casi hasta pueril, te diría, pero en realidad es, la intención acá es abrir nuevos espacios, llevar la propuesta, transformarla en otras propuestas, ponerlas en diálogo no solamente con las voces, sino con el pensamiento que está detrás de esas voces. Ahí es donde estaríamos construyendo una interculturalidad. O sea, somos como sujetos históricos, estamos, hacemos, pensamos, chocamos, y si no, así no nos moveríamos, no nos moveríamos de lugar. Entonces, como esto que estás viendo vos ya, como una posibilidad de una apertura hacia adelante, mirar un camino, es justamente eso lo que para romper lo ingenuo, provocar estas posibilidades de nuevos caminos. Esa es la intención de este trabajo. Y eso se lo pone vos, se lo pone ella, lo ponemos nosotros, con nuestras propias miradas subjetivas, entrando en relación.
Mañana se presenta La Grieta a las 6 de la tarde, entonces.
Estamos allí y vamos a dialogar y vamos a escuchar. Va a ser un momento de encuentro que esperemos que de mucho afecto.
¿Y se puede, se van a poder llevar el disco los que quieran?
Sí.
¿O hay poquitos? ¿Cómo es esto?
Hay poquitos, y como esto superó los gastos, la gente de Animal Impreso se hizo cargo, autogestionaron como acostumbran. La Universidad de Luján puso una parte de dinero de extensión, de proyecto de extensión, y de nuestro bolsillo pusimos otra parte. Porque en un año que empezamos a producirlo en concreto, cambiaron mucho los valores.
Claro.
Entonces se va a pedir una contribución de 50 pesos.
Está bien. Sí, que es mínimo para una actividad como esta.
Como para cubrir los gastos que tuvimos, porque todo esto lo hacemos ad honorem. Absolutamente.
Bueno, Lila, un gusto ha sido compartir este rato con vos.
Para mí es un lugar tan lindo para volver siempre.
Bueno, qué bueno. Mundos de infancia. Mañana a las 6 en La Grieta, entonces, y pasaba a través de la voz de Lila. Gracias, en serio.
Bueno, muchas gracias.
Este, 12 y 13. Mande algo nomás, Nati, ya nos queda un ratito del programa nomás. Estamos en el 4538250. Nos buscás ahí en el Facebook también, Radio Futura 95, o en Rap Todo Terreno.
Casa un viento sur, la mirada que se va, en el ojo de la luz, se mordió la voluntad, quería estar, y el tiempo te llevaba a bailar al lugar de las almas del sol, de los cuerpos de tierra, donde fuiste a sembrar. Semilla de luz, protectora de todos, sé que estás iluminándonos, eso que nunca va a cambiar, eso que va a permanecer dentro de mi alma. Ese amor infinito.